¿Estamos en vivo?
Ahora sí.
¿Y mañana?
¿Qué día es hoy?
Jueves.
Bueno, no, en realidad es viernes.
¿Para quién?
No importa.
Sí que importa.
¿Y en China?
Es sábado.
No, miércoles.
¿La presidenta dónde estaba?
En Corea.
Ah, nada que ver.
O sea, que nos estamos escuchando en vivo.
Pero estamos grabados.
A ver, compróbalo.
Mirá.
Hola, 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 hola,
hola. Galáctico.
El rol de la iglesia en la dictadura. El cardenal Bergoglio declaró por el secuestro y desaparición de dos curas.
Lo cuenta Eduardo Nachman, de Hijos Capitales.
No solamente por el lugar que ocupa hoy, sino porque además simboliza el rol de la dirección de la iglesia, ¿no? Durante la dictadura. Es la primera vez que esto sucede. Históricamente la iglesia, bueno, sigue teniendo en sus filas a von Bernich, condenado por participar directamente en los secuestros, en las torturas de varios detenidos en La Plata. Sigue siendo miembro de la iglesia no ha dicho nada en este sentido, y también, bueno, no solamente Bergoglio como una cuestión política, sino directamente involucrado en la causa. Permitió directamente el secuestro de dos jesuitas, y esto está en una causa, hay testigos de esto.
La militancia en la era K. ¿Son los Kirchner el modelo de militancia?
La idea hace arremangar a Diego Stulberg e inclinamen.
Es muy apurado hacer el pasaje de un reconocimiento importante a ciertos momentos y a ciertos gestos que hicieron Néstor y Cristina Kirchner a involucrar a los movimientos sociales y a la militancia en un proceso en el cual Néstor y Cristina son una suerte de modelo a imitar, a ser como ellos, a tomarlos como modelo, cuando hay otros modelos que se generan todo el tiempo en procesos de lucha y en procesos de creación que son más interesantes, más íntegros, con la juventud actual, con las prácticas de apertura actual, con nuestro propio vocabulario para problematizar situaciones que no necesariamente y no siempre se llevaban de modo amistoso con lo que los Kirchner planteaban.
Murió Massera, estaba libre. Escuchemos a Rosa Roisin,
de Abuelas de Plaza de Mayo.
Para nosotros, para el mundo entero, Emilio Massera fue uno de los más grandes represores. Fue el hacedor de la Escuela de Mecánica de la Armada, por donde pasaron más de 5.000 personas que fueron desaparecidas, donde se armó una pequeña maternidad a la que él llamaba con orgullo la pequeña Sardá, porque tenemos la maternidad Sardá, que es importante, donde fue a tener su bebé mi hija, Patricia Julia Roisinblit, que fue secuestrada con un embarazo de 8 meses. Así que para mí es un momento de recuerdos de mucha tristeza, de mucho dolor. Y lo único que pediría yo en este momento es que la justicia argentina acelere un poco los trámites, porque estamos juzgando no solamente a Massera, estamos juzgando a todos aquellos que fueron, como salió después, que dieron las órdenes, porque los que se atuvieron a la obediencia debida dijeron que bueno, que ellos obedecieron órdenes. Pero Massera era uno de los que dio las órdenes.
También la opinión de Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora.
Me da mucha rabia y mucha pena que haya muerto, no por él, sino porque tendría que estar vivo, no tendrían que morirse los genocidas. Así los podemos juzgar legalmente, aunque ya han sido acusados hace rato y condenados por nuestros 30.000 y por la mayor parte de la sociedad, ¿verdad? Así que esto es como un llamado de atención para que estos juicios maravillosos que estamos llevando adelante se aceleren, para que no se mueran.
Tranquilo, Mauricio, respira hondo.
No puedo, porque me entró mucho plancton por la nariz.
Mauricio, definitivamente aquí hay un complejo de Edipo.
¿Un complejo? Bueno, lo rematamos como el de Catalina Norte, Luisa.
No, me refiero a un Edipo no resuelto.
¿Y no están las soluciones más abajo? A veces viste que las pones invertidas para que no las puedan leer.
Mauricio, no se trata de un crucigrama. Se trata del complejo de emociones y sentimientos infantiles de rivalidad y amor hacia los progenitores.
Pero no entiendo, ¿quién es Edipo? ¿Quién lo conoce? ¿Qué hizo, Luisa? Terminemos con la Argentina de las confrontaciones.
Visita internacional. Muchachito Bombo Infierno desde España. El dibujante que lo acompañó en la gira nos hizo un dibujo.
Pero no se escucha.
Si yo no me hubiera tirado la nevera, yo jamás
hubiera tirado el molinillo de café. Ahí tenés, ¿viste?
¿Qué es el modelo kirchnerista? ¿Qué significaría profundizarlo? El economista Ricardo Aronskin y una mirada que nos llevó a discutir toda la semana.
El kirchnerismo asentó en la expansión sojera y en los réditos que traía la expansión sojera parte del éxito del modelo en los primeros años. Y yo puedo entender que para salir de una coyuntura catastrófica uno eche mano a los recursos que tiene en ese momento, y estaba disponible la soja y estaban disponibles los buenos precios, y eso nos traía dólares, aliviaba la situación externa, nos permitió pagarle al Fondo Monetario y sacarlo de encima, y eso me parece muy bien. Pero eso es el corto plazo. En el mediano plazo, si uno habla de profundizar un modelo, uno tiene que decir, bueno, salgamos de esta esclavitud con la soja y vayamos a una matriz productiva agrícola diversificada.
Al día siguiente llamamos a la socióloga Norma Giarraca. Ella ofreció una mirada más crítica del modelo actual.
Para darle el apoyo nuevamente al gobierno hay que condicionarlo, y sobre todo hay que condicionarlo en esta parte oscura del modelo, que es el modelo extractivista, y también a mí me parece que el desarrollo del sector industrial también es concentrado, también tiene como muy pocas posibilidades de expandir los mercados laborales. Entonces, creo que lo que hay que pedirle, si el gobierno quiere seguir un mandato más, es que modifique su cara oculta del modelo. Dice, efectivamente, su cara importante del modelo, que es la parte cultural y la parte de derechos humanos. Y que cambie la cara oculta del modelo, que es la entrega de recursos y una economía concentrada.
La seguimos. Jorge Cardelli, diputado de Proyecto Sur, presentó junto a Pino Solanas una iniciativa para frenar los desalojos a pequeños campesinos por 5 años.
La necesidad de democratizar la tierra es una cuestión importante. Hay muchísima tierra fiscal que tranquilamente se puede entregar a pequeños productores. Voy a decir una frase que yo sé que no cae muy feliz, pero es un país muy monárquico. Las legislaturas en las provincias están pintadas. Los municipios tienen que andar haciendo alta espera para que les toque unos pesos en la coparticipación. El modelo mismo nuestro es un modelo donde el Congreso tiene poco poder. En fin, tenemos que buscar un país un poco más horizontal. El modelo productivo requiere de una acción política, pero una acción política donde los sectores populares tengan un protagonismo mayor. Si no, va a ser imposible.
Ya que estábamos, también le preguntamos por el debate en diputados sobre el presupuesto 2011.
Es muy pobre la previsión de la inflación, debería ser más grande. Nos parece que hay un incremento muy grande de ingresos presupuestarios que está absolutamente subestimado. Y hay gastos que no se saben qué van a hacer. Lo que nosotros planteamos es simplemente ha sido eso. Y ha sido la propuesta nuestra de intentar pasar a cuarto intermedio. Yo creo que el gobierno, en una actitud excesivamente defensiva, se aferra y no quiere aflojar un punto.
Bueno, pero a veces viste que vos decís, bueno, está bien, soy el último coletazo del tarro, que no entiendo cómo es un coletazo en un tarro, pero no importa.
No, aparte inventaste la expresión, porque por sería el último orejón.
Orejón.
Reflexiones desde la música independiente. Nos visitó el grupo Locura Roquefort.
Composición tema, La Piratería.
En cuanto a la piratería, que tanto palo se le da también por todos lados, yo te comentaba recién, en mi caso no estoy en contra, no estoy para nada en contra. Me parece que hizo llegar la música a un montón de sectores populares, enormes, que no tenían acceso a comprar un disco de 20 pesos, de 30 pesos, y que gracias a la piratería tuvieron acceso a poder escuchar música, nada menos, poder conocer la cultura, el arte, lo que se está haciendo acá en el país. Y la verdad que no llegó en un momento óptimo. La piratería llegó fruto de una gran crisis que, bueno, que vivimos toda la década de los 90. Yo soy un sobreviviente de los 90, yo padecí los 90, no los viví. Y a partir de tanta crisis, bueno, la música siguió llegando a la gente gracias a la piratería.
La Mar en Coche como diván para los músicos. El cantautor Matías Foreiter cuenta cómo piensa sus movimientos corporales en el escenario.
Y me llevó a interpretar diferente lo que yo venía cantando, a darme cuenta que a veces me cubría con la guitarra, y a tener otra relación con mi cuerpo. Empecé a hacer con mi novia, que es actriz, empecé a hacer ejercicios de teatro para desinhibirme y para saber qué hacer con las manos. Entonces me llevó a filmar los shows y empecé a verme, analizarme. Es todo un proceso divertido y que está bueno.
Desde Puerto Rico, pero en México, entrevistados por un argentino que vivió en Barcelona.
Cultura profética,
el reggae boricua y vivir bajo el borseguí yanqui.
Buenísimo.
Tenemos una constitución paralela casi a la constitución de Estados Unidos. Tenemos una capacidad de nosotros, como quien dice, hacer nuestras leyes, pero tienen que estar en sincronía con las leyes de Estados Unidos.
No existe pasaporte puertorriqueño.
Ni ciudadanía puertorriqueña, ni una moneda.
No existe moneda tampoco.
Obviamente somos medio un satélite de esa economía. Tenemos el acceso, por ejemplo, a las cadenas de allá, mucho más que en cualquier lugar de acá. Es bien visible. Manejar un 10 minutos por cualquier carretera vas a ver.
Yo creo que en 10 minutos ves como 7 Burger King.
Sonaba muy bajito.
Porque está en la nueva reglamentación.
Ese es el problema.
Sí.
Y no había campo.
Dígame.
Los recitales sin campo de pie no son lo mismo.
Usted se vuelve un poco grande a veces, Lorena.
¿Por qué?
No, o sea, tiene queja de gente de mi edad.
No, al revés. Al revés le estoy diciendo. Yo no quiero campo con sillitas, yo quiero campo para saltar.
Y tocó la de Everybody Me. Hopi. Hopi. Arrevesí. Someday. One day they try. Arrevesí.
No.
I don't know. Arrevesí.
No.
I don't know.
El buen salvaje y la psicopolítica.
Una pregunta, ¿qué onda la popularidad de Scioli?
¿Qué hizo?
Uno a Scioli no lo ve muy seguro de sí mismo. Es su construcción, y también pasa con muchos otros líderes, su construcción es la de no jugársela demasiado por nada para de después tener margen de negociación con todos los sectores. Eso es lo que hace Scioli. Si hoy se lo menciona a Scioli como posible candidato del oficialismo y como posible candidato de la oposición, digo, algo lo habrá hecho mal. Hay que desconfiar de una persona que puede ser candidato de los dos sectores opuestos.
En lugar de ir a un lavadero de autos, te metas algún camioncito que te vaya como
un cepillo de esos de colores que
giran. Manguereando los conductos, ¿no?
Sí, hay un riesgo como de vomitar y de que se rompan cosas.
Y pero ¿sabes lo que es sacarte las tripas, colgarlas en el balcón?
Y volver a ponértela.
Que caiga un gato. Que te haga un destrozo, ¿no?
Un pájaro carpintero que te agujerea el corazón.
No.
Qué bajo.
¿Dónde Luciano?
¿Dónde Julio?
Justicia por Mariano.
Tres nombres en nombre de toda la impunidad.
Tres nombres en nombre de toda la impunidad.
Y el nombre de Mariano Ferreira, hoy en el centro de la escena, conversamos con Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, que nos contaba la cadena de responsabilidades en el crimen del militante del Partido Obrero.
Hay una serie de responsabilidades que tienen que ser esclarecidas. En primer lugar, la responsabilidad de la Unión Ferroviaria. Juan Carlos Fernández es quien organizó el ataque, quien estaba en permanente comunicación con Pablo Díaz mientras esto se desenvolvió. De él todavía no hay ningún tipo de imputación. Apuntamos también a José Pedraza. Hay que esclarecer la responsabilidad del concesionario ferroviario. Esta empresa, UGOFE, facilitó institucionalmente la formación de una fuerza parapolicial. La Policía Federal le abrió el camino a la patota y luego no intervino durante todos los minutos en que se desarrolló el ataque. Finalmente tenemos la responsabilidad de la policía bonaerense, que durante todo el periodo previo al ataque actuó en una suerte de entendimiento con la patota. Por eso nosotros insistimos mucho en la consideración de un crimen político.
Los sueños son, los compartimos esta mañana.
Y eran dos chicas que conozco muy bien en bicicleta. Y yo decía, uy, mirá quiénes se cruzaron ahí. Las dos en bicicleta por la calle Yatay.
Ya sé quiénes son.
Pará. Y yo decía, bueno, más sí, yo no me hago problema. Y agarraba una guitarra y empezaba como a tocar el bajo en la guitarra. Y tocaba con una melodía que estaba buena, pero le daba la espalda a la situación y decía, chao. Muy bien, como sea, donde sea, pero quédense porque viene Sara Eve, que estuvo de gira por Venezuela, por Colombia, nos va a contar ahí su diario de viaje. Este resumen se lo pueden descargar mañana en www.marencoche.wordpress.com. Abrirlo, cortarlo, cambiarle el sentido, lo vuelven a mandar y después nos dicen qué tal le fue, ¿eh? Listo.
En la cresta de la ola está Daddy Yankee con este temazo, Fraude.
Lanzamiento exclusivo.
Creo que vamos a un escenario de fractura. Esto es una mentira absoluta, absoluta, absoluta. Una vergüenza. Fraude, fraude. Y es un robo. no se puede aceptar. CTA, que gane quien gane. Queremos una sola CTA, que se vote, que se vote, que se vote.
Tus elegidos.